Hola, hola a todos. Bienvenidos a Somos Conciencia, un podcast de vida espiritual. Hoy estoy súper feliz. Me encuentro con nuestra primera invitada a nuestro podcast. Ella es Vero Bau. Vero fue y es mi maestra de terapia respuesta espiritual, que en el momento yo no doy terapia respuesta espiritual porque siento que es una responsabilidad muy grande, que uno necesita muchísima experiencia. Y bueno, Vero tiene muchos, muchos años de experiencia. Yo estudié con ella, tuve la fortuna de estudiar presencial, todavía en ese momento, en el 2019 lo hacías presencial, entonces bueno, tuve la fortuna de hacerlo en Medellín. Entonces aquí está, te voy a dejar, Vero, para que te presentes. Cuéntanos quién eres, cómo llegó esta herramienta tan hermosa a tu vida.
Bueno, Laura, pues primero que nada, muchas gracias por esta hermosa invitación. Entiendo que esto es la primera vez que tienes a alguien acá en tu podcast y me siento muy honrada de ser yo. Bueno, les cuento brevemente de mí. Yo nací en Santiago de Chile, vivo en este momento en Santiago de Chile, que es mi ciudad natal. Sin embargo, por diferentes circunstancias me tocó vivir fuera de mi país desde que era una niña y pasé muchos años en Venezuela, y Venezuela fue el primer país al que llegó la terapia de respuesta espiritual en Sudamérica, digamos, en países de habla hispana. Robert Dessler, por distintas razones, el creador de la terapia 3, llegó a Venezuela, donde dictó clases a grupos muy grandes a finales de los años 90, y se formó un grupo importante de practicantes allá. Y bueno, dentro de esa cadena entré yo. En algún momento alguien me habló de esta terapia y tomé mi primera clase, no directamente con él, pero sí con una persona formada por él. Bueno, yo lo que puedo decir es que desde que yo era una niña muy pequeña tuve una sensación de que tenía un potencial espiritual muy grande por descubrir y que había algo que yo estaba esperando, algo que me estaba faltando, yo no sabía qué era. Bueno, pasé toda la universidad, la parte de los primeros años trabajando como profesional, como una persona normal, como cualquier otra. Sin embargo, siempre había esa sensación de que venía algo, de que faltaba algo. Y cuando alguien me habló por primera vez de terapia de respuesta espiritual, yo simplemente sentí que mi corazón se expandía y que había un reconocimiento con esa técnica, aunque yo en ese momento todavía no sabía qué era. Simplemente me mencionaron que era una terapia de vidas pasadas, donde se investigaban las vidas pasadas. Eso fue todo lo que me dijeron. Y bueno, realmente pues me sentí llamada a experimentarlo, primero como consultante. Yo llegué a hacerme una consulta, y luego ya decidí aprender y tomar mi primera clase en el año 2000. Y bueno, eso llevó a que algo que yo pensaba que iba a ser como un hobby, como una herramienta más que yo iba a tener, se transformara en un proceso de entender que realmente ese es mi propósito de vida, que yo vine en esta vida, como digo yo, en esta encarnación a trabajar con la gente, con estas herramientas que yo manejo. Y bueno, he tenido el honor de expandir esta técnica por el hecho de haber vivido en distintos países, entre ellos Colombia, y ahí fue donde nos conocimos con Laura en una clase. Entonces, pues esa es mi historia. Para mí fue como amor a primera vista cuando escuché sobre TRE. Eso es lo que te puedo contar.
Qué bonito, pero para mí también, a mí también me pasó lo mismo. Yo no he sido una persona muy racional, yo más bien me conecto con, no sé, con lo espiritual. Es decir, yo nunca he necesitado como algo que me compruebe que existe, o sea, una prueba científica. Yo he sido como más, sí, como más espiritual, por decirlo así. Cuando yo escuché también como que era algo de vidas pasadas, creo que lo que me resonó más a mí era que como estas dos palabras, investigación de los archivos del alma, yo dije, wow, como que los archivos del alma, ¿qué es esto tan hermoso? Entonces, Vero, no sé si nos puedes contar para las personas que no saben cómo funciona la TRE.
Claro, claro que sí. Bueno, la terapia de respuesta espiritual es desarrollada desde el año 85 en adelante por un norteamericano que se llamó Robert Dessler, a quien tuve la fortuna de conocer y de tomar algunas clases con él por allá en el año 2006. Robert Dessler ya no está físicamente con nosotros, pero él dejó un legado muy grande con esta técnica. Y básicamente lo que Robert hizo fue descubrir una manera como nosotros podemos conectar con nuestros guías espirituales y trabajar de forma consciente con ellos. Es decir, mucha gente tiene la sensación o la creencia de que tiene guías espirituales, pero tal vez no sabe cómo comunicarse o no sabe que se puede comunicar. Y Robert Dessler, creo que su más grande legado es eso. Nos enseñó que sí, que se puede, que puede haber esa comunicación y que es consciente, es una elección. Nosotros usamos algunas herramientas como unos gráficos y un péndulo para hacer esa comunicación, pero también lo que sucede es que con la práctica y con el tiempo puedes empezar a recibir información directa, lo que se conoce como un proceso de canalización. Lo que la función o la finalidad de esta técnica es poder acceder a algo que se conoce como los archivos del alma, también los pueden conocer como los registros del alma o registros akáshicos o archivos akáshicos, son nombres equivalentes. Cada persona tiene ese archivo, ese registro donde va guardando todas sus experiencias, donde va guardando sus aprendizajes, sus pensamientos, sus emociones. Y esta técnica se basa en la idea de la reencarnación, es decir, nosotros entendemos y aceptamos que hemos estado en muchos cuerpos, en muchas vidas, en muchas experiencias distintas, como almas, buscando evolucionar y aprender. Y entonces ese archivo requiere investigación y lo que llamamos limpieza, en algunos casos, cuando se ha cargado de programación discordante. Ahora podemos hablar de qué es exactamente la programación, pero esa es la razón por la que podemos investigar o se sugiere investigar los archivos del alma. Y eso es lo que hace la técnica, nos permite hacer esa investigación y limpieza.
Qué bonito, me encanta. Yo, o sea, esta también es mi creencia. Yo creo que hemos vivido muchísimas vidas en este cuerpo humano y en otros cuerpos. Y, pero te quiero preguntar, para ti, o bueno, para la técnica, para la herramienta, ¿qué son las vidas pasadas? Y si en la TRE también se pueden limpiar las vidas futuras. O sea, ¿qué son para ti las vidas pasadas y las vidas futuras? Si todo está conectado, si todo... Tú sabes que, bueno, el tiempo y el espacio es una cualidad que tenemos en este planeta, pero se dice que en el mundo espiritual es... O sea, es como que el tiempo no existe, entonces como si todo pasara al mismo tiempo. No sé si nos puedes explicar desde tu experiencia qué es esto para ti.
Bueno, la forma como lo entendemos es, yo creo que todos los practicantes de terapia de respuesta espiritual tenemos una comprensión más o menos similar. Entendemos que el alma, digamos, es infinita, ilimitada, inmortal. Y esa alma que de alguna forma elige experimentarse en separación de su creador, que es lo que conocemos como Dios, espíritu o fuente creadora, etcétera, cada quien con el nombre que le resuene más de la idea más elevada de Dios o del gran espíritu. Entonces esa alma, digamos que es creada a partir de esa gran fuente, de esa gran inteligencia, y elige experimentarse en separación. Las personas que estamos encarnadas en un cuerpo físico ahora, aquí en la Tierra, por ejemplo, elegimos ese camino de experimentar la separación de nuestro origen, pero eso viene junto con una garantía de regresar al origen, de regresar a la fuente en algún momento. Entonces, ese proceso de separación involucra múltiples encarnaciones en muchos planos dimensionales, en diferentes planetas, en diferentes realidades, Y nosotros acá en la Tierra, digamos que estamos, nuestro cerebro funciona de manera que nuestro, el entendimiento se hace a través de un tiempo lineal, donde vemos que hay un presente, que también existe un pasado de las cosas que ya sucedieron y hay un futuro de las cosas que están próximas a llegar. Entonces, para entenderlo de esa forma lineal, podríamos decir que efectivamente en la TRE se maneja la idea de vidas pasadas, vidas futuras, vidas paralelas, vidas en otras dimensiones y otra, digamos, una cantidad de posibilidades de tiempo-espacio. Pero al mismo tiempo también sabemos que para el alma no hay tiempo ni espacio. Esa es la forma como nosotros lo podemos entender racionalmente. Pero como el alma no está atada al tiempo ni al espacio, en realidad todas las vidas y las experiencias están sucediendo al mismo tiempo. Y esa es la razón por la cual cuando limpiamos una vida pasada podemos sentir un alivio en alguna circunstancia personal en el aquí y en el ahora, porque en realidad se corrige la energía de una vida anterior o de una vida futura o de una vida paralela y eso está sucediendo todo al mismo tiempo. Entonces, racionalmente sí, lo tenemos que entender como eso, vida pasada, vida futura, etcétera, y por supuesto nosotros vemos que históricamente tenemos también una cronología, esa es la forma como funciona en la Tierra, pero el alma no está atada al tiempo ni al espacio, entonces en realidad esa es la forma de entenderlo, más sabemos que todo está sucediendo al mismo tiempo.
Ok, y ahora, pero que, bueno, hemos mencionado tanto la palabra alma, ¿Qué es para ti el alma? ¿Qué significa que todos tengamos un alma? Bueno, no sé si crees que todos tenemos un alma. ¿De dónde viene el alma? ¿Qué es para ti el alma? ¿Y qué has podido también experimentar contigo, con tus consultantes, bueno, durante todos estos años?
Bueno, el término alma es un término que ha desvelado a más de una persona a lo largo de la existencia de la humanidad. Yo tengo un hijo que es filósofo, y justamente con él tengo a veces algunas conversaciones muy profundas donde él me cuenta que obviamente hay líneas filosóficas que son partidarias de esta idea, otras que no, etcétera. Hay muchísimas posturas. Por lo tanto, yo puedo compartir lo que hemos entendido a través de la canalización de la información que tenemos con la terapia de respuesta espiritual. Es decir, Robert Dessler, el creador de esta terapia, canalizó cierta información que nos da explicaciones o que nos da una base teórica, por decirlo de alguna forma, de lo que hacemos con esta terapia y de este tipo de conceptos. Nosotros entendemos que existe efectivamente una gran fuente creadora que podemos llamar Dios. En TR hablamos mucho del término espíritu como esa idea primordial. Y espíritu elige experimentarse o extenderse a sí mismo creando otras almas que de alguna forma podríamos decir se les otorga la posibilidad de tener libre albedrío y de tener una individualización. Es decir, que somos extensiones de espíritu, pero estamos individualizados, tenemos como cada uno su sello personal, como cuando vemos que cada quien tiene sus huellas dactilares, es el mismo concepto. Entonces estas almas son extensiones de la fuente y son dotadas de libre albedrío, lo que permite que puedan elegir el camino de la encarnación. Entendemos que hay almas que no eligen la encarnación como experiencia. Todos sus aprendizajes los realizan en los reinos espirituales, que es el reino de las almas, y eso está bien, es válido. Y hay otras que eligen encarnar, y en ese caso, nosotros entendemos a las almas como un conjunto de cuerpos, ciertos cuerpos o estructuras energéticas que forman o conforman al alma, y allí mismo está el archivo del alma o archivo akáshico, en esas estructuras. Y cuando un alma decide encarnar, tiene que generar cuerpos adicionales o se generan cuerpos adicionales para poder llegar al plano físico y entre esos cuerpos adicionales está el cuerpo físico. Entonces ese es el concepto que yo puedo ofrecer sobre lo que es el alma.
Pero ¿y cuáles serían los otros cuerpos aparte del cuerpo físico?
Bueno, la información que tenemos es que para poder, digamos, el alma está compuesta de 6 cuerpos que te puedo nombrar. Los conocemos como cuerpo etérico, primer cuerpo astral, cuerpo mental, cuerpo emocional, cuerpo espiritual y alma viviente. Cuando el cuerpo alma viviente está formado, se considera que el alma está completa y es ahí en ese momento donde es individualizada, se le da el libre albedrío, etcétera, y suceden unos procesos muy interesantes. Y cuando el alma decide encarnar, tiene que crear 7 cuerpos adicionales, que te los voy a mencionar. Crea un cuerpo, por ejemplo, que se llama Yo Soy, un cuerpo crístico, un cuerpo del Espíritu Santo, cuerpo espíritu, cuerpo físico, segundo y tercer astral. Esa es la estructura, digamos, de 7 cuerpos para poder llegar a una encarnación física. Esos son los nombres que le dio Robert Dessler, perdón.
No, ya estamos encarnados, tenemos estos cuerpos.
Exactamente, o sea, en este momento yo te podría decir que cualquier persona que llegó a nacer en la Tierra, aunque no lo sepa, tiene 13 cuerpos de conciencia. ¿Ok? 6 cuerpos espirituales, que son los que conforman el alma como tal, y luego 7 cuerpos adicionales que permiten la encarnación física, que muchos de ellos son energéticos, o sea, solo tenemos un cuerpo físico y los otros 12 serían cuerpos energéticos.
¡Wow! ¡Qué bonito eso! Porque le damos, o sea, obviamente nos han enseñado que el cuerpo físico lo es todo y sí es muy importante, pero solo tenemos un cuerpo físico de 13, o sea, solo uno y los otros 12 son totalmente espirituales.
Claro. Y algo muy interesante que me encantaría agregar acá es que tu historia está en tus archivos del alma, pero el archivo del alma no está en una biblioteca en el cosmos o por allá en otro universo, etcétera, sino que tu archivo del alma está plasmado en tus propios cuerpos energéticos. Es como, en otras palabras, podríamos decir que nosotros cargamos nuestra historia con nosotros mismos. Y el cuerpo físico finalmente lo que va a hacer es reflejar aquello que está plasmado en los cuerpos energéticos.
Claro, y por eso es que, por ejemplo, la terapia funciona porque se conecta con los cuerpos de la persona.
Exactamente.
Y no necesariamente tienes que ir a otro lugar energético, por decirlo así, sino con el libre albedrío de la persona ya puedes entrar a sus registros.
Exactamente, el proceso es que una vez que nosotros, digamos, tenemos un entrenamiento, que es el mismo que tú recibiste, para hacer esta lectura de los archivos del alma, y pues simplemente esa es la información del historial de vidas de esa persona. Podemos, por ejemplo, investigar las vidas espirituales, es decir, vidas que ocurrieron antes de encarnar, asimismo vidas de encarnaciones en distintos momentos y lugares. Y los programas discordantes que se hayan grabado en esas experiencias son los que realmente nosotros nos enfocamos en investigar y limpiar, porque afectan directamente la capacidad de, digamos, la forma como vamos a vivir la vida. O los retos que vamos a manifestar en esta vida.
Pero hay algo que me causa mucha curiosidad, y bueno, tú que tuviste la fortuna de conocer a Robert Dessler, ¿tú crees que él era un alma que estaba muy adelantada a su tiempo? Es decir, yo creo que en ese momento hay más apertura espiritual a este tipo de información, a sanarnos con este tipo de herramientas, pero yo siento que cuando él canalizó pues toda esta información, como que las personas todavía estaban muy cerradas, no sé, es mi creencia. Tú que viviste eso como más de cerca, ¿crees que él estaba más adelantado en su tiempo? O sea, no sé si en ese tiempo, cuando él empezó a compartir pues todo lo que había canalizado, no sé si algunas personas le empezaron a decir que estaba loco, o que eso era brujería o ese tipo de cosas, porque tú ves que hay una creencia muy marcada en Latinoamérica de que ciertas terapias espirituales son entonces empiezan a decir como esto es magia negra o eso es no sé qué, ¿cierto? Como que de acuerdo a las creencias que tiene cada persona, no sé, en ese tiempo las personas cómo reciben esta información de Robert Dessler?
A ver, yo pienso que siempre va a haber personas escépticas y está bien, porque pienso que también eso es parte del proceso evolutivo de cada uno. Y por supuesto también siempre habrá personas que temen de este tipo de cosas porque tienen, la forma como yo veo esto es que hay personas que tienen una percepción negativa de Dios y de su propia espiritualidad, le temen a aquello que es desconocido, aquello que se sale de los patrones racionales o que se sale de sus sistemas de creencias. A veces son fuertes creencias religiosas o el estar asociado con ciertos grupos o ciertos sistemas de creencias, lo cual también es válido, porque vuelvo sobre la idea de que es el proceso espiritual de cada uno. Pero asimismo siento que también siempre hay muchas personas abiertas y esperando este tipo de información y que van a resonar con eso. Yo creo que simplemente, pues Robert, en general, su trabajo fue muy bien recibido. Siento que además, como este tipo de trabajo suelen estar guiados y apoyados desde los reinos espirituales, obviamente le abrieron el camino en muchos sentidos. Seguramente hubo gente que no estuvo de acuerdo o que simplemente no resonó. Tal vez por el hecho yo considero, no sé si esto es una creencia mía, pero considero que nuestros países latinoamericanos son más supersticiosos que, por ejemplo, la gente en los Estados Unidos o en otros lugares del planeta. No sé si estoy equivocada. Entonces, tal vez esa parte de la idea de las brujerías y todo esto, que no resuena para nada con el trabajo de Robert Dessler, tal vez no fue un problema, no fue un inconveniente, pero sí lo que siento es que simplemente las personas que estaban listas comenzaron a, digamos, se sintieron llamadas a aprender o a recibir una terapia, etc. Y pues las cosas simplemente se fueron dando. El primer lugar a donde él viajó fuera de los Estados Unidos fue a Europa, a Inglaterra, a una feria relacionada con todo este tipo de terapias y técnicas. Y luego, por otras circunstancias, una persona lo invitó a Venezuela. Él llegó directamente a un show de televisión, a un lugar donde lo entrevistaron en televisión, y eso logró que la terapia de respuesta espiritual en Venezuela tuviera una entrada, digamos, masiva, porque pues literalmente llegó a la televisión, cosa que no es tan común, ¿no? Yo creo que hay que enfocarse más en las personas que están a la espera o resonando positivamente con estas técnicas que las personas que temen, y entender que simplemente es su proceso espiritual y que está bien.
Así es, qué bonito pues eso que dices, como que literal desde los reinos espirituales le abrieron el camino, y la prueba es como llega a Venezuela, pues en ese tiempo la televisión lo era todo, ¿cierto? En ese momento tenemos las redes sociales y es un poco más fácil, pero en ese momento pues los medios tradicionales lo eran todo, y cómo todo se conectó para que la terapia pudiera expandirse a otras personas, cómo todo se le alineó para que esto pasara. Uh-huh. Pero bueno, y ahora cuéntanos, quisiera saber si para ti hay alguna diferencia entre alma y espíritu, o es la misma esencia, es decir, cuando nos dicen todos tenemos un alma o todos tenemos un espíritu, ¿es lo mismo o es diferente?
Yo considero que no es exactamente lo mismo. El espíritu es toda tu esencia espiritual, ¿sí? Ese diseño original, que es una expansión del mismo espíritu o del gran espíritu o de Dios, como lo queramos llamar. El alma es una porción de ese espíritu que es la que está atada al karma o a los retos o al aprendizaje kármico. El hecho de que nosotros venimos aprendiendo a través de la experiencia de la dualidad, por ejemplo, podemos ver claramente que este planeta es un planeta donde aprendemos a través de la dualidad. Aquí vemos que hay noche y día, femenino, masculino, el yin y el yang, ¿sí? Que los antiguos lo entendieron también en la famosa imagen del símbolo del yin y el yang. Esa es la naturaleza de la vida en el planeta Tierra. Entonces, el alma es una parte de nuestro espíritu que es la que está atada a esos procesos kármicos repetitivos, a los retos, pero justamente ese proceso de aprender desde el sufrimiento, desde el dolor, desde el sacrificio, es un proceso que ha comenzado lentamente a llegar a su fin en este planeta. Obviamente, vemos todavía que hay muchísimo dolor, sufrimiento, caos, etcétera, pero lo que yo entiendo es que espiritualmente tenemos que atravesar por este proceso difícil de unos años complejos para poder cambiar nuestra conciencia como grupo, como humanidad y llegar a un estado diferente. Entonces, el alma vendría siendo esa parte de nuestro espíritu que está atada a todas esas vidas pasadas donde hemos dejado programaciones, donde hemos vivido procesos kármicos, repetitivos, etc. Pero de alguna manera, en el año 85 no fue la terapia de respuesta espiritual la única técnica canalizada o que llegó al mundo. Entiendo que hay muchas técnicas que se usan hoy en día, que son técnicas de sanación espiritual, que se recibieron o canalizaron más o menos en la misma época. Eso nos muestra que ahí se abre, hay un momento de apertura. Y las primeras personas que se acercan a esto, pues son personas que yo entiendo que traen en su plan de vida encontrar estas técnicas. Por ejemplo, a mí me han mostrado que la TRE tiene que estar en tu plan de vida o para que la encuentres. La vas a encontrar de cualquier manera. Porque alguien te manda el libro, porque alguien te habló, porque lo escuchaste en un podcast, porque lo viste en internet, lo que sea. Y asimismo hay muchas otras personas conectadas con otras técnicas de sanación que de alguna forma es como empezar a abrir el camino, empezar a abrir el camino a un cambio de conciencia mayor y de transformación en ese proceso en el que estamos ahora.
Qué bonito, me encanta. Pero hay otro tema que te quiero preguntar, que bueno, desde Vida Espiritual nos preguntan muchísimo, es como las conexiones del alma, como estas relaciones, la gente, no sé, le llama demasiado la atención cuando uno dice alma gemela, llama gemela, o de pronto es una relación más kármica, y me imagino, o sea, a lo largo de tantos años de experiencia con tantos consultantes, que, o sea, ¿qué has podido ver? O sea, ¿qué significa cada una de estas relaciones? O sea, ¿qué es una llama gemela? ¿Qué es un alma gemela? Como esta diferencia entre estos conceptos que nos llaman tanto la atención.
Bueno, yo pienso que la materia prima, primordial de aprendizaje en un planeta como este son las relaciones, ¿ok? Nosotros, muchos de nuestros retos tienen que ver con el cómo nos relacionamos, con los tipos de vínculos que tenemos. Nosotros entendemos también desde la TRE que las relaciones no son casuales. Tu hijo o tu hija no es casualmente tu hijo o tu hija, no es una cosa de azar, sino que hay una planificación, hay unos encuentros previos. Generalmente tenemos muchas vidas pasadas en común con ese tipo de personas tan cercanas como los padres, la pareja, los grandes amigos, los hijos, etc. Y dentro de esos vínculos existe lo que Robert Dessler llamó la familia del alma. Y la familia del alma también tiene, primordialmente entendemos, tres tipos de vinculación. Llamas gemelas vendrían siendo como almas que tienen tu misma esencia, ¿sí? Entendemos que un alma es como si un alma se pudiera dividir en varias esencias y pudiera encarnar en distintos cuerpos, vamos a decirlo de alguna manera. Esa es la relación de llama gemela o alma gemela, pero entendemos que, porque mucha gente dice la llama gemela es una sola y yo ando buscando la mía y siempre como con un fin romántico, en general en la TRE nosotros no lo entendemos así. Entendemos que la llama gemela puede ser más de una. puede estar encarnada como parte de tu familia, no necesariamente tu pareja. También puede ser relaciones bastante retadoras porque pueden ser muy opuestas, el vínculo de llamas gemelas puede tener muchos componentes de adicción y codependencia también. Entonces pueden ser relaciones retadoras. Esto no es una regla, pero es como lo que vemos bastante común. Luego también hay otros vínculos como que llamamos llamas compañeras del alma, pero en general todo lo que son las familias del alma son vínculos muy, muy cercanos, muy importantes y con los que tenemos además, pues, es decir, esta vinculación existe desde el mismo momento en que fuimos creados por Dios, ¿sí? Porque no somos creados solos, somos creados con nuestra familia del alma. La familia del alma será por siempre nuestra familia espiritual, primordial, y muchas veces, además de ser familias del alma, luego elegimos encarnar juntos y podemos estar incluso en las mismas familias de origen físico, ¿no? También podemos tener miembros de nuestra familia del alma fuera de nuestra familia física, en otro tipo de personaje, pero es bastante común que sean miembros de la familia física. Entonces, en el fondo, las relaciones se vuelven todo, ¿no? Se vuelven como lo más importante para nuestro aprendizaje. Es como la materia prima. Como si vas a hacer pan y tu materia prima es harina, agua y sal. Bueno, esas son las relaciones para la experiencia física. La harina, el agua y la sal.
Sí, total. O sea, los seres humanos vinimos a relacionarnos. Sea de cualquier forma. Hace parte, creo que, de todos los planes del alma. Está ahí como esas relaciones que, bueno, que aprendemos muchísimas cosas. Pero, no sé, ¿tú crees que, bueno, creo que ahora ya nos contaste que crees que estamos pasando por unos años donde todavía vemos caos y dolor y oscuridad, pero crees que vamos en buen camino, en pro a la evolución del planeta Tierra como un planeta diferente? Creo que en ese momento hay como, pues obviamente todo el mundo es libre de pensar diferente, pero creo que hay dos perspectivas muy marcadas, o hay una corriente que lo ve mucho desde la luz, que estamos evolucionando, o hay otras corrientes que lo ven mucho desde la oscuridad, que cada vez se ven energías más oscuras, que vamos, bueno, sí, me entiendes, son como dos extremos diferentes. ¿Cuál es tu perspectiva en cuanto a esto?
Bueno, mi perspectiva es que espíritu, Dios, es amor, y amor es la única energía real. Todo lo demás es ilusorio. Nosotros vivimos en un planeta que nos ha permitido vivir la experiencia de la separación o dualidad por millones de años o miles de años. Y en realidad esa era parte de lo que vinimos a hacer acá. Era un planeta que le ofrecía a las almas, o le ofrece a las almas, una experiencia bastante contrastante. Sin embargo, lo que yo entiendo, por lo que me han mostrado mis guías, y obviamente no tenemos tal vez muchísima información al respecto, pero tenemos algunas pistas, es que efectivamente la Tierra, que es el planeta, es un ser vivo también, y también la Tierra eligió participar de este proceso de experimentar con la polaridad, con la dualidad, y la Tierra está evolucionando, el planeta está evolucionando, y junto con el planeta vamos evolucionando nosotros también, y todo esto obedece a algún tipo de, digamos, de plan divino, que está establecido, que nosotros elegimos también participar en él para evolucionar. A mí me han mostrado que es un proceso largo, es un proceso de al menos 100 años. Lo que me han mostrado es que esto comenzó a finales de 2019, mediados o finales de 2019. Es un proceso que en total tomará alrededor de 100 años, es decir, que involucra varias generaciones futuras, para que haya un cambio radical de conciencia en la Tierra. Y lo que estamos viendo, lo que yo entiendo, es que lo que estamos viendo es el proceso de transformación hacia allá. Entonces, en este momento lo percibimos como algo muy caótico, como algo muy, digamos, difícil. Hay personas que pueden estar teniendo más dificultades que otras, viviendo más retos que otras. De alguna forma, lo que cada quien está viviendo va a estar relacionado con lo que ha tenido pendiente de resolver y sanar para seguir a la siguiente etapa, que es de mayor conciencia, de mayor conexión con la naturaleza, con nosotros mismos, con nuestra propia espiritualidad. Entonces, esa es la forma como yo lo veo realmente. Siento que es un proceso de evolución que sí se está sintiendo incómodo y se va a sentir incómodo por algunos años más, pero tengo una mirada positiva hacia el futuro.
Qué bonito. Pero, y bueno, ahora cuéntanos sobre los comités de Yo Superior, sobre nuestros guías espirituales. A mí algo que también me llamó mucho la atención de la TRE fue esto, fue como ese comité de Yo Superior que todos tenemos y que nos acompaña, y es como también una esperanza de que no estamos solos, porque yo creo que las personas muchas veces se pueden sentir muy solas y es normal, pero es como no, en realidad no estamos solos, sino que tenemos un montón de ayuda y que siempre nos están guiando. Entonces cuéntanos cómo funciona dentro de la terapia también los comités de Yo Superior.
Bueno, ya hemos mencionado acá que existen almas que deciden encarnar y pasar por el proceso de encarnación física, y hay otras almas que eligen completar sus aprendizajes y su evolución desde los reinos espirituales. Esas almas, muchas de ellas lo hacen a través del trabajo, el servicio en comités espirituales que tienen tareas específicas y que van a estar apoyando a los que encarnamos en un cuerpo físico. Entonces, toda persona que llega a encarnar va a tener un equipo de guías espirituales o de seres espirituales o comités espirituales apoyándolo. Llamamos comités porque puede ser un grupo de más de uno. Y existen comités con distintas tareas y distintas funciones. En la terapia 3, nosotros nos enfocamos mucho en el trabajo y en la conexión consciente con uno de esos comités que se conoce como el Comité de Yo Superior. ¿Por qué? Porque ese comité, así como cada uno tiene sus tareas, funciones específicas, el Comité de Yo Superior es el que tiene la posibilidad de acceder a los archivos del alma y limpiar y reprogramar en positivo esos archivos del alma. Hay personas que simplemente pueden conocerlos como sus guías, o hay personas que los escuchan, que se comunican por, ya sea porque son, digamos, mediums y tienen la capacidad de escuchar o de ver. Si los conocen como guías espirituales, está bien. Es decir, no necesariamente tienen que darles el nombre de Yo Superior, pero ese es el nombre que nosotros usamos y que fue el nombre que le entregaron a Robert Dessler cuando él fue canalizando este sistema de sus propios guías.
Qué lindo. Me acuerdo también mucho que cuando estábamos en el curso en Medellín, bueno, tú nos decías que muchas de las personas que estábamos ahí quizás era como nuestra última encarnación como humanos. No me acuerdo muy bien cuál era la explicación, creo que porque pues al tú conectarte con la TRE pues limpias muchas cosas y haces como un proceso muy profundo y posiblemente pues sea como la última encarnación de las personas que experimentamos como a profundidad esta terapia. Bueno, cuéntanos un poquito de esto, Vero, y obviamente pues no sabemos, no tenemos la verdad absoluta, pero no sé si tú creas que pronto esta puede ser tu última encarnación, porque tú has estado demasiado conectada con, bueno, con esta herramienta.
Bueno, lo que yo entiendo es que efectivamente, una vez que, a ver, yo les decía antes que nosotros encarnamos en un cuerpo físico, experimentamos la separación de nuestra energía real, que es la energía espiritual, pero siempre con la garantía del regreso a la fuente. Es decir, todas las almas tienen garantizado, no importa su karma, no importa qué tantas vidas le tome, no importa cómo hayan elegido vivir el proceso, todas las almas tienen garantizado el regreso a espíritu. Limpiar los archivos del alma de los programas discordantes es una de las formas de finalizar esos ciclos de encarnaciones que se han repetido muchas veces. La verdad, nunca he preguntado si esta va a ser mi última encarnación. Yo tengo la sensación de que sí, o al menos no sé si puede que vuelva a trabajar en algún otro plano diferente, más no creo que en un plano como el de la Tierra. Esa es mi sensación simplemente, pero la verdad nunca me he puesto a preguntar eso en detalle. Pero lo que sí entiendo es que efectivamente el hecho de poder limpiar tus archivos del alma de todas las programaciones discordantes te abre la opción de poder cerrar esos ciclos de encarnaciones y pasar a otro nivel donde no necesariamente la encarnación física es una opción. Hay otros trabajos espirituales que podemos hacer en los reinos espirituales, entre ellos involucrarnos en los procesos de la creación misma. Entonces, yo creo que muchas almas están cerrando ciclos acá. La Tierra es una muy buena escuela de aprendizaje para eso. Es una escuela difícil, pero que también es muy requerida y muy buscada por las almas porque acelera nuestro proceso evolutivo. Entonces, yo creo que pues, la TR, entre otras funciones, tiene esa también, ayudar a las almas a cerrar los procesos kármicos y a terminar con los ciclos de encarnación en este tipo de plano y llevarlos hacia otros lugares, otros trabajos, otras actividades en el nivel espiritual.
Sí, yo también puedo decir como por mi experiencia propia, en el 2019 que hice el curso contigo, pues yo ahí ya digamos que llevaba varios años de un despertar espiritual, de procesos de sanación, de haber encontrado varias herramientas en mi vida, pero el 2019, o sea, como después de ese curso, fue un año muy importante para mí. O sea, el 2019 yo lo recuerdo mucho porque fue como el recoger un poco, yo creo que esas semillas que yo había sembrado de sanarme, y el curso más hacer terapia contigo, creo que me dieron un empujón y lo que necesitaba, y yo sí siento que en ese año cerré como muchos contratos kármicos o muchas cosas que venía repitiendo, por fin se me cerraron en el 2019 para vivir esta experiencia de una forma muy linda. Entonces por eso le tengo como tanto amor a esta terapia, porque me parece demasiado increíble y como también demasiado mágica. O sea, yo sé que quizás algunas personas tienen una connotación negativa de esta palabra, pero para mí es todo lo lindo de la vida, ¿cierto? Como toda la magia de la vida, y me parece eso, como es pura magia y es magia de la linda y de la positiva. Pero, o sea, por mí me quedo aquí hablando, haciéndote mil preguntas, me encanta, pero ya para finalizar, pues mi última pregunta, quisiera saber para ti quién es Dios, cómo está representado Dios en tu vida, cómo sientes a Dios en esta encarnación.
Bueno, tal vez ese concepto de Dios que yo tenía de niña, yo fui criada en una familia clásica, católica, y en algún momento, debo ser sincera, cuando era todavía muy pequeña, tal vez en la adolescencia o antes, yo empecé a sentir que había algunas cosas de los conceptos, del discurso del catolicismo, que para mí como que no tenían sentido del todo. Y pasé por una etapa como de mejor no creo en nada, ¿sí? Porque como que no, como no encuentras explicación y eso no te llena, en mi caso dije, no, yo no creo en nada. En mi caso, encontrar la terapia de respuesta espiritual fue como un regreso a la idea de Dios, pero a un Dios que yo entiendo diferente. Yo entiendo a Dios o a espíritu, como es el término que usamos en el TRE cotidianamente, como simplemente amor incondicional. No dejé de ver a Dios como una figura que te puede juzgar o que puede decir que esto o aquello es pecado. Entiendo que simplemente hemos sido dotados de este libre albedrío y eso nos permite elegir cómo queremos vivir nuestra vida, pero también lidiar con las consecuencias de lo que elegimos. y que Dios está ahí simplemente para apoyarnos y acompañarnos. Y siempre a través de todos estos guías espirituales y todos estas distintas categorías de seres espirituales que nos apoyan, pues vamos a estar teniendo una comprensión mayor, sobre todo una comprensión más profunda del qué estamos haciendo acá, para qué vinimos acá y la finalidad de la existencia misma, ¿no? Entonces, los conceptos a lo largo del tiempo fueron cambiando, pero para mí básicamente lo que yo podría recuperar hoy en día es eso, es amor incondicional, apoyándote siempre, sin juicio y simplemente invitándote y guiándote a evolucionar y a cambiar tu conciencia y a transformarte hacia algo mejor. Ese es el concepto que yo tengo.
Qué lindo, me encanta como... porque yo creo que lo que tú decías ahora en nuestros países, sobre todo en Latinoamérica, también es mi creencia, que quizás también sea mi creencia, está como muy arraigado el tema de, bueno, de la religión, de que no te puedes salir de ahí, de que si te sales del pecado, bueno, de este montón de conceptos, y a mí también como que me pasó algo parecido a ti, como que yo también me empecé a cuestionar mucho acerca de los términos de la religión, que obviamente todos conectamos con Dios de forma diferente y bueno, hay personas que son muy religiosas y muy espirituales, ¿cierto? No tiene nada de malo, todos vimos esto de forma diferente. Pero bueno, y para finalizar, antes de que nos vayamos, cuéntanos por dónde te pueden encontrar. Igual yo les voy a dejar en la descripción todos los datos de Vero, cuál es la mejor forma de pedir una sesión contigo, por dónde te contactan, al correo, al WhatsApp, no sé si quieras compartir tu Instagram, cuéntanos por dónde te pueden encontrar.
Bueno, sí, muchas gracias por la oportunidad y sí, también me gustaría cerrar antes de dar mis datos de contacto diciendo que efectivamente si hay personas que sienten que pueden vivir su espiritualidad a plenitud a través de su religión, está bien, es elección de cada uno, pero yo compartía es cómo a veces el corazón nos habla y nos pide que busquemos algo más. En mi caso esa era la necesidad, era como esto no me llena del todo, yo necesito encontrar algo más y afortunadamente la vida me lo trajo y bueno, me siento muy, muy feliz de haber encontrado este camino, ¿no? Entonces, respecto de cómo encontrarme, les voy a dejar mi página web. Ahí pueden ver todas mis actividades. Básicamente yo estoy siempre dando clases y también tengo permanentemente la consulta personalizada, que es para trabajar el tema que quieran trabajar. Cualquier tema se puede enfocar en consulta. La página es www.centroespiritualakasha.com. Akasha es con K y SH, o sea, el SHA es con SH.com, centroespiritualakasha.com, y en el Instagram me encuentran como Centro de Luz Akasha, todo con guión bajo.
Listo, igual yo se los voy a dejar ahí en la descripción por si quieren contactar a Vero, mil, mil gracias por tomarte el tiempo, por estar aquí, por contarnos todo desde tu experiencia, que lo valoro demasiado. Bueno, esperamos que les haya encantado este capítulo. Si quieren parte 2, me dicen. Bueno, y si Vero también tiene el tiempo, hacemos parte 2 porque hay muchísimas preguntas, bueno, de todo esto.
Hay mucho para expandirse.
Total, un abrazo gigante para todos y bueno, muchas gracias por estar acá.
Muchas gracias, un abrazo para todos.